State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast especial de Fútbol Picante, junto a Toño Valle, quien les habla, Dionisio Estrada, para platicar de muchos temas. Y uno de ellos es, Toño, Chivas Cruz Azul. Contrataron refuerzos o incorporaciones para algunos, mucho más Chivas que la máquina. Chivas, 38 millones de dólares, se habla con los refuerzos que terminaron quedando, y un Cruz Azul que, por supuesto, pueden ser 12, 13, 14 o 15 millones de dólares. La pregunta es, ¿se necesitaba invertir, entre comillas, o gastar tanto dinero para que nos vengan a vender el tema de es que se necesita competencia interna? En el saludo, Toño.
¿Qué tal, Johnny? Gusto saludarte y saludo a toda la gente que nos sigue el día de hoy, esperando que estén todos muy bien, resguardándose y pasándola pues de la forma más tranquila en casa. A ver, desde la perspectiva de hoy, entiendo las dudas, las críticas y cuestionamientos a ambos equipos, porque no han jugado varios de ellos, porque no han pesado varios de ellos. Pero a ver, quiero ver con qué cara, después de los torneos que tuvieron hace algunos meses, estos dos equipos iban a llegar a presentarte a este nuevo torneo, Dionisio, sin hacer una sola contratación. Quiero ver cómo le iban a caer las críticas a los equipos si llegaban con un tema de no vamos a gastar porque con estas plantillas creemos que podemos salir adelante.
Pero Toño, a eso voy. Estamos hablando a posteriori, pero a priori los que llegaron no llegaban para generar la competencia interna, llegaban para, aparentemente, la mayoría de ellos, ser titulares, ser parte del once que ponía o ya sea Luis Fernando Tena o el propio Robert Dante Siboldi. Por eso a mí me cuesta pensar que algunos manejen ese discurso, entre ellos por supuesto Ricardo Peláez, el presidente deportivo de Cruz Azul, que diga competencia interna, cuando realmente uno pensaba que de los 7 refuerzos que terminan llegando a Guadalajara, quitándolo de Víctor Guzmán, 3 o 4 era para que fueran titulares, y hoy resulta que solamente titulares estamos hablando de 2, y entre comillas, porque está JJ Macías por parte de Chivas, y después el segundo que más minutos tiene es Antuna. Ya después, ¿dónde queda Calderón? Calderón no llegó para ser el suplente de Miguel Ponce, por ejemplo.
No, de acuerdo. Pero en serio, ¿tú crees, tú, Dionisio Estrada, cómo te hubieras imaginado tu reacción si Peláez no incorpora absolutamente a nadie? Si después de lo que hizo Chivas en temporadas anteriores, llega la directiva y dice, nos la vamos a jugar con la gente que ya tenemos dentro de la plantilla, que tiene 5 torneos sin lograr meterse a la fiesta grande. A ver, también hay que entenderlo desde esa parte. O sea, yo entiendo que no han rendido del todo los futbolistas, pero también yo creo que, a ver, no iban a poder llegar de brazos cruzados dos equipos catalogados importantes del fútbol mexicano y decir, con los plantillas que no nos han funcionado en tiempo reciente, nos la vamos a jugar a futuro.
Pero a ver, Toño, reconoce, no está a discusión el que de pronto hayan llegado incorporaciones que a mí con el paso del tiempo me tienen que demostrar que han sido refuerzos, y hasta el momento me han demostrado que son más incorporaciones que refuerzos, y de parte de los dos equipos. Pero por supuesto que este tema no está a discusión. Lo que está a discusión es que estos jugadores se trajeron para potenciar al once titular, no para potenciar la banca, no para provocar desde la banca a, ahora sí, pónganse las pilas, o que se la ponga Ponce, o que se la ponga Irán Mier, o que se la ponga el Chapito Sánchez, o del otro lado que se la ponga Elías Hernández, o que se la ponga Jonathan Rodríguez. A eso es lo que yo me refiero. Entiendo que desde el arranque del torneo o antes de ellos se tenía que pensar en contratar jugadores, pero se pensaron para que fueran refuerzos, no para que fueran potenciadores desde la banca y que los que estaban antes, entonces ahora sí, mostraran un mejor nivel.
Pero ya una vez llegando al equipo, okay, ya una vez estando ahí, entonces, ¿qué? Porque te traje esta temporada, te tengo que poner como titular, pase lo que pase. O sea, ya porque estás aquí, porque gasté en ti, entonces ya tienes la titularidad garantizada, ya la tienes asegurada.
Pero ahí esa es la parte que yo te voy, por eso te digo, no pensemos que todos llegan para ser parte del cuadro titular, pero sí por lo menos la mitad o algunos de ellos. De Chivas, a ver, ¿quién te imaginabas de titular? JJ Macías, ¿estamos de acuerdo?
Sí, él, ¿no? Clarísimo, él me queda perfectamente claro, y creo que el propio Antuna, ¿no? Por lo que había hecho en selección
nacional, dos.
Creo que también lo veíamos como titular, y al Chicote también creo que lo veíamos jugando ahí, sobre todo porque Ponce llegó más de un tema de, pues regresó de Toluca, llegó de rebote, tampoco es que haya tenido la gran temporada la campaña pasada, a diferencia de Calderón, que estaba jugando muy bien en Necaxa.
Estamos hablando de tres jugadores, y sí, bueno, uno pudiera pensar en algún cuarto, ¿no? El caso de Angulo, por ejemplo.
Sí,
y,
sí,
a ver, Madueña, que peleara la titularidad, pero que de entrada no fuera titular, por ejemplo. El Gallito Vázquez, bueno, que tenía pocos minutos de juego, que es un jugador veterano, y que puede servir de recambio, ya sea para Molina, o el caso de Beltrán. Pero entonces, se están quedando cortos, porque si estamos hablando que de seis o siete jugadores que trae Chivas, solamente son dos titulares, ¿qué pasa con los otros cuatro? Y en el tema de Cruz Azul, creo que es peor la situación.
Sí, eso es todavía peor. Ahí está todo. Porque... peor. Si eso que tiene... si andamos criticando a Chivas, vámonos a la noria, porque ahí la cosa está todavía peor.
A ver, porque... ni Pacerini, ni Cepelini, ni Jonathan Borja, ni Alex Gutiérrez, y no sé si por ahí me falta alguno más. Ahí sí, de plano, están borrados. Bueno, no es que estén borrados.
Sí, a ver,
están en la banca y llegan y vienen como revulsivo, pero como titulares, uy, da la impresión de que están borrados.
Sí, y se te olvidó mencionar a Sebastián Jurado, ¿no? Que también daba la impresión que llegaría para representar competencia interna con Corona. Arrancó lesionado, es cierto, pero después Corona se ha hecho de la titularidad, pensando que por el tema de la edad de Jurado es más una apuesta a futuro. Yo creo que en todo caso está más grave lo del propio Cruz Azul, ¿no? Es cierto, llama la atención el tema de lo que paga la gente de Chivas, por lo que sabemos representa la complicación en el mercado, y entonces escuchar casi 40 millones de dólares aterra a cualquiera. Pero en el tema de atinarle a refuerzo, lo de Cruz Azul a mí todavía más preocupante.
Y uno pudiera pensar que el que ha respondido con creces, primero como volante central, después por necesidad lo tuvieron que colocar como defensa central, es el tema de Luis Romo. Creo que ahí no hay duda de que quizá fue la mejor contratación que pudo hacer Cruz Azul. Ahora, mencionabas tú, y lo mencionaba yo también, lo de Cruz Azul aparentemente es peor en el tema de estas incorporaciones, que esperaba que por lo menos un par de ellas fueran titulares de manera continua, pero si hablamos hoy del líder de la competencia, que tiene 22 unidades, el equipo más goleador, ¿no podemos encontrar entonces una justificante? Y en cambio Guadalajara, si bien es cierto que ha tomado una buena racha, yo sigo sin creerle a este equipo de Luis Fernando Tena. Es decir, te puede perder tres partidos consecutivos, a como te puede mantener sin derrota cuatro o cinco partidos.
Sí, y esos partidos que no pierde, muchos de ellos en empate, ¿no? Como ha sido a lo largo de esta temporada, porque el invicto de Chivas se prolongó en gran medida porque era capaz de mantener empates, no necesariamente ganar partidos. Pero, por ejemplo, a ver, hablemos de un futbolista que hoy creo que queda claro que es el mejor jugador en lo que va de la liga, ¿no? En el caso del Cabecita Rodríguez. Cuando él llega, y a lo que voy es pensando en el impacto de los refuerzos, su primera temporada no es nada sorprendente, ¿eh? Al contrario, las primeras campañas del Cabecita en Cruz Azul hacían pensar a uno, ¿dónde está el jugador que llegó a ser importante en Santos? Y hoy es cierto, ya más consolidado, ha sido muy importante en Cruz Azul, es el goleador del torneo y es uno de los mejores jugadores de la liga. A lo que voy es fácil criticar, cuestionar y dudar de las incorporaciones en los primeros meses, habrá que ver después qué tanto puede llegar a ocurrir, ¿no? O sea, a ver, Angulo es todavía un futbolista joven, Calderón es todavía un futbolista joven. Lo trato de decir en el tema de los futbolistas de Chivas. A ver, Alexis Vega empieza poco a poco a repuntar sin llegar a ese nivel que muchos le ven, que yo francamente ni siquiera le alcancé a ver en Toluca, pero ha mejorado con el pasar de los torneos. O sea, no porque no en los primeros meses demostraste, necesariamente eres un desastre de incorporación. Y en ese sentido, Chivas tiene gente muy joven con potencial que todavía está por alcanzarse.
Entiendo esa parte, Toño, pero también está la otra situación. Yo veo más jugadores que trajo Cruz Azul, no son titulares, la mayoría de ellos, por el momento que atraviesa la base de jugadores que ya venía trabajando con Siboldi. Y del otro lado veo que da la impresión que a los que llegaron, exceptuando JJ Macías, que ya había pasado por Guadalajara, les está pesando más la camiseta a que el rendimiento de los que ya estaban sea de un tono mayor, ¿eh? Es decir, a algunos les pesa la camiseta, y a los otros no pueden porque están en mejor nivel los que ya estaban.
Pero a ver, ¿no te parece que, por ejemplo, Ponce ha jugado bien? O sea, independientemente de que Calderón le ha quedado no ganando la camiseta, Ponce ha sido un futbolista que ha respondido. Por el otro lado, el propio Chapo Sánchez creo que también. A ver, tampoco es como que Madueña esperábamos que fuera la gran solución, ¿no?
Madueña yo no le ponía de titular, ¿eh?
Cruz Azul no pasó absolutamente nada con él, ¿no? Y ahí está. En el caso del Gallito Vázquez, Fernando Beltrán me parece que junto a Macías ha sido de los futbolistas jóvenes de Guadalajara más constantes de los últimos tiempos, ¿no? Y a ver, y Angulo ganarle en estos momentos a Alexis Vega. O sea, yo veo una situación muy similar entre Chivas y en Cruz Azul en ese sentido, Dionio. O sea, hay gente que no ha tenido oportunidad porque los que están jugando sin llegar a un nivel superlativo ni mucho menos, pero ahí está, ¿no? Dentro de todo han mostrado cierta regularidad.
Yo lo único que te digo es que no compremos que estos jugadores fueron traídos nada más para venir a generar competencia interna, como se ha querido vender por parte de algunos directivos y de algún sector de la prensa. Se trajeron para varios de ellos ser titulares. Hoy esos varios de ellos, y sobre todo en Cruz Azul, no son titulares. Pero bueno, al final de cuentas lo que importa es si hoy Cruz Azul y Chivas están en zona de liguilla. Hoy están en zona de liguilla con un rendimiento superlativo y mucho mejor de Cruz Azul, con una base, y fíjate bien lo que te voy a decir, es cierto, Guadalajara está compuesto por todos por mexicanos, pero la base de Cruz Azul termina siendo mexicana. Y ojo, y lo curioso es de que al terminar siendo mexicana, entonces algo con el cual el propio Caixinha no supo explotar, hoy le está sacando provecho Siboldi. Por eso es que Cruz Azul también está bien en el torneo. No olvidarse de la base mexicana de Cruz Azul. No todo es Chivas, es que jugamos con puros mexicanos. Vamos a la pausa y regresamos con otro tema que también está candente aquí en Fútbol Picante, el podcast. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, pues seguimos con ustedes, Dionisio Estrada y Toño Valle, y ahora cambiamos un poco la conversación y platiquemos sobre la FIFA. Ha salido obviamente Gianni Infantino a hablar después de que se postergó la Euro del 2020 al 2021, la Copa América del 2020 al 2021, y bueno, ha salido el presidente de la FIFA a declarar que están buscando la manera de reducir, porque todo esto que está ocurriendo en el mundo daría la oportunidad para llevar a la reflexión y la oportunidad también a reducir el número de competencias, el número de compromisos que tienen que llevar a cabo los clubes, porque después reagendar se vuelve muy difícil, ¿no? Y seguramente se refiere a cosas pues como torneos de liga, se refiere a cosas como campeonatos a nivel confederación, llámese Champions, llámese Conca Champions, ¿no? La Champions League también de Asia. Y bueno, para buscar reducir los compromisos para los jugadores y la calendarización sea menos complicada. ¿Cómo interpretas esto de Infantino?
Mira, antes de ir a la pregunta que me estás haciendo, rescatar, por supuesto, algunas palabras textuales del presidente de la FIFA. Dice, hace falta estudiar el impacto global de esta crisis. Quizás podamos reformar el fútbol mundial dando un paso atrás, con formatos distintos, menos torneos, pero más interesantes. Quizás menos equipos, pero más igualados. Menos partidos para proteger la salud de los jugadores, pero más igualados. No es ciencia ficción. Hay que calcular los daños. Veremos cómo cubrirlos. A ver, me preguntas, Toño, cómo tomarlo. Primero, me cuesta trabajo creerlo. Yo no sé si lo dice.
Muy bonito, ¿no?
Sí. Yo no sé si lo dice tratando de ser político y también populista por esta crisis que se está pasando con el tema del coronavirus. Pero a ver, ¿tú crees que la FIFA, la señora FIFA, la cual todo ve como negocio, la cual todo ve para sus bolsillos en el tema económico, esté dispuesto a reducir la cantidad de partidos? Pero a ver, el señor Infantino habla, Toño, de reducir los torneos locales, las ligas locales. ¿Y qué pasa con las fechas FIFA? De eso me da la impresión que no las contempló ahí, ¿no?
No, por supuesto que no, por supuesto que no va a mover eso. O sea, lo que él quiere además es tirarle la bolita, ¿no? A los malvados que van a decir, no hay que mover las ligas, hay que seguir teniendo este tipo de torneos. Y entonces la FIFA queda como la Madre Teresa de Calcuta, Dion. Y entonces los presidentes de las ligas, de las federaciones, son los malos, los quieren seguir teniendo los jugadores atados a partidos y partidos y partidos. Es muy inteligente el señor Infantino, ¿no? Por la misma razón por la que busca también, pues, hacer que los mundiales sean de más elecciones, no por obra de la caridad, sino para ganarse los votos después de esas federaciones que difícilmente podrían aspirar a estar en una Copa del Mundo. La FIFA, como decimos en México, no da pasos sin guarache, y Infantino lo está haciendo desde esta forma también, ¿no? Tratando de ganar desde la parte de las relaciones públicas, pero todos sabemos que lo hace para llevar agua a su molino.
No, y lo curioso es de que Infantino manda el mensaje de, miren, vamos a aplazar el Mundial de Clubes del 2021. Sí, ese Mundial de Clubes donde los equipos top de Europa estuvieron de acuerdo en que se hiciera una reforma, de que se jugara con 24 equipos, que se tuviera un nivel más competitivo y no como lo que se juega en diciembre. Pero insistimos, no habló de las fechas FIFA, y en cambio, el que sí le terminó por contestar por este tema de las fechas FIFA o en las ligas que se juegan menos partidos, fue el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, que simplemente dice, ¿y por qué no empezamos por eliminar fechas FIFA sin interés? Fechas donde hay partidos que no le interesan a nadie, o un Mundial de Clubes sin interés, refiriéndose al de diciembre. Es decir, Tebas se vio afectado en que Infantino haya establecido que hay que reducir partidos en los torneos locales, en las ligas. No se quedó atrás, no se la guardó, le terminó respondiendo, bueno, más que pensar reducir partidos en las ligas o torneos locales, pues empecemos por las fechas FIFA si es que queremos poner el ejemplo. Hay que ver, claro, entonces, a Infantino si esto le gusta o no le gusta.
No, seguramente no le gusta. Y por eso también tiró el dardo de, bueno, nosotros aprobamos porque, fue cierto, UEFA recomendó y la CONMEBOL recomendó también llevar el torneo de Copa América y Copa Eurocopa al 2021. Tenía que haber una aprobación de FIFA, que a final de cuentas existió, por razones lógicas, porque no podía no existir esta aprobación de FIFA. Pero el propio Infantino también por eso dice, bueno, nosotros ya entendimos, ¿no? Como diciendo, nosotros ya cedimos. Muy inteligente en el uso de las palabras el señor Infantino, ¿eh? O sea, es muy, muy inteligente, se tira de víctima, se tira de mártir, y a partir de esa posición es que empieza él también ahora a pedir, pues que así como la FIFA fue comprensiva, también los demás sean comprensivos con la FIFA. No la va a tener fácil, ¿eh?
Estamos, Toño, en la víspera de una batalla entre la FIFA y las asociaciones incluidas sus confederaciones, por decir, ¿sabes qué? Si vamos a reducir, bueno, pues tú también pon tu parte, porque yo no estoy viendo que estés poniendo tu parte en reducir. Sí, ya aplazaste el Mundial de Clubes, que era para el 2021. No se puede porque va a haber Copa América y va a haber Eurocopa, ¿eh? Pero eso no es suficiente. Si nosotros vamos a reducir partidos, pues tú también empiezas a reducir fechas FIFA. ¿Estamos en la víspera de una batalla por esta situación?
Sí, sin duda, y me parece que el principal enemigo de la FIFA en estos momentos se llama UEFA. No, porque bien o mal, Conmebol me parece que se mantendrá un poco aparte, ¿no? Y otras federaciones y confederaciones también, pero la UEFA, con sus torneos importantes y con la mayor concentración de los de talento en sus distintas ligas, pues obviamente tiene que estar cediendo constantemente a sus jugadores para cumplir con compromisos de la FIFA. El enemigo número uno de la FIFA en estos momentos es la UEFA, no me cabe la más mínima duda. Y el principal problema que se viene es directamente con la Confederación Europea.
Ahora, coincidimos, y no sé si coincidamos, a ver, y te pregunto, en pensar que Gianni Infantino le quiso meter la mano en el bolsillo a los torneos locales, a las ligas, y él prefirió dejarla fuera, las manos de su bolsillo.
¿En qué sentido?
En que, bueno, él al querer por lo menos expresar que se reduzcan partidos en las ligas, en los torneos locales.
Él no se tocó su bolsillo,
tocó el bolsillo del de al lado.
Claro, y en ese momento invariablemente él se ve beneficiado, ¿no? Con jugadores llegando más frescos a sus torneos, con jugadores llegando de mejor manera a las competencias por las cuales él cobra, a pesar de que son los clubes los que le pagan el sueldo mes con mes a los jugadores.
Perfecto, Toño, pues así damos por terminado nuestro primer podcast especial de Fútbol Picante con estos dos temas, pero la invitación para los próximos días, Toño.
Exactamente, para todos aquellos de ustedes que están en casa, pues obviamente para que puedan seguirnos día con día y no se pierda nada de la actualidad deportiva. Con mucho gusto, nosotros también desde casa les hacemos compañía.
Así que los esperamos en los próximos días. Recuerde, cuídese, si no tiene que salir, no salga, quédese en su casa. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Fútbol Picante.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.